En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este jueves 25 de junio junto a nuestro panel. Está con nosotros hoy día Victoria Bumón de Salud Libre, Alfredo Moreno desde la región del Maule y Raúl Figueroa, ¿no?, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Si usted quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano91 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Ayer, 26 votos a favor, 23 votos en contra y una abstención, ¿no?, la del senador Pedro Araya del PPD. Ese es el resultado de la votación ahora en general, y se aprobó en general, ¿no?, la ley de reconstrucción, y es la ley que busca, ¿no?, generar la reactivación económica del país, bajar los impuestos y abrir una oportunidad, ¿no?, al mal momento económico que vive nuestro país. Había algunas caras de felicidad en el ministro del Interior, Claudio Alvarado, el ministro de Hacienda, ¿no?, el ministro Quirós, Pero existe preocupación, porque también muchos se especuló sobre la posibilidad de un acuerdo más amplio, de mayores votaciones. Eso no se produjo finalmente, y hoy día lo que vemos es que se empieza a tramitar ahora en particular el proyecto de ley de reconstrucción. ¿Qué análisis hacer? La oposición dividida, recordemos, hay un senador que el señal de apertura, el senador Araya del PPD, se abstiene, dice no la voy a votar en contra, y ahora viene a ir a buscar el apoyo para cada uno de los artículos en específicos, ¿no? La amenaza desde la oposición es que no se reciben su iniciativa y que se alistaría una impugnación ante el Tribunal Constitucional. Y eso que sonaba ya como una amenaza se ha vuelto un problema, porque la ley de escuelas protegidas, aprobada ampliamente por el Congreso y por el Senado, por la Cámara de Diputados, con más del 60% de los votos a favor, finalmente fue impugnada por una parte de la oposición en el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional reparó, ¿no?, al menos 4 artículos muy importantes de la ley como inconstitucionales, y fueron eliminados de la ley. Entonces, ¿en qué pie queda, no?, esto, porque la señal positiva de que se aprueba en general, pero la amenaza al Tribunal Constitucional de que si hubiera algunos elementos de inconstitucionalidad en algunos de los articulados, pone en riesgo, ¿no?, finalmente, qué pase con la ley de reconstrucción. Alfredo Moreno.
Hola, Gonzalo, Raúl, Victoria y todos los auditores. Bueno, yo creo que, mirando primero la mitad del vaso que está llena, este proyecto sigue avanzando. Por más de que algunos lo han querido decir de que era imposible, que no llegaría nunca a los tiempos, de que vemos cómo se avanza y ya estamos en los últimos, en las últimas etapas. Y eso es bueno, no porque haya un triunfo político del gobierno sobre la oposición, es porque este es un proyecto que le va a traer más oportunidades a muchas familias chilenas. Lo que se está buscando es apuntar al crecimiento, apuntar al desarrollo y apuntar a darle oportunidades a los chilenos. Entonces yo creo que eso es muy bueno, más allá de que haya ganado un sector u otro. Y luego lo que hace referencia tú respecto al Tribunal Constitucional, bueno, lo primero decir de que aquellos que creemos en la institucionalidad, por supuesto que tenemos que respetar y tenemos que apoyar que aquellas normas que se aprueban sean acordes a la Constitución que nos rige. Tanto nos ha costado defenderla, que ahora andar pidiendo saltársela no sería lo correcto. Pero sí también decir que este tema de un tribunal constitucional que a través del tiempo se convierte en un órgano más político que propiamente relacionado al tema constitucional, a ver si las normas cumplen o no con nuestra carta fundamental, sí es un tema que las instituciones políticas en algún minuto debieran abordar, digamos. Este cuoteo político que se hace a través del tiempo, de repente hace dudar, puede que esté muy bien lo que se hizo o no, habría que analizar norma a norma, pero, digamos, sí decir que todos sabemos, es un secreto a voces, de que la forma en que se están nombrando a los miembros del Tribunal Constitucional puede dar a pensar de que hay una cosa más política que propiamente cuidar la Constitución. Entonces, creo que lo primero, seguir trabajando porque las normas se apeguen a la Constitución y cuidar nuestra Carta Fundamental.
Bueno, sí, ¿no? El vaso medio lleno que dice Alfredo, es verdad, se aprueba, ¿no? Finalmente sigue avanzando el proyecto, logró un apoyo importante en la Cámara de Diputados, en el Senado existía la expectativa, ¿no?, de que algunos elementos del socialismo democrático se abrieran a aprobarlo. Finalmente se logra solo la abstención del senador Pedro Araya. Se avanza con mayoría, se busca una mayoría más amplia, a ver si esto se produce finalmente frente al articulado en particular, ¿no? Lo que sí, no hay que olvidar, y lo reiteraba, el sentido de urgencia. O sea, Chile está viviendo un mal momento económico. Tenemos problemas de desempleo, tenemos problemas de crecimiento, y resulta que estas medidas que apuntan hacia mejorar esa situación tampoco se nos pueden quedar en el Congreso mucho tiempo. Victoria Beaumont.
Sí, muy buenos días. Mira, te entiendo justamente a ese principio de urgencia. Para mí, y comparto absolutamente con Alfredo, yo veo esta relación que está sucediendo con el Tribunal Constitucional como una oportunidad. ¿Ah? Y precisamente ahora que viene la discusión en particular del proyecto de reconstrucción, claramente, cada uno de las negociaciones o de las indicaciones que se propongan van a tener que pasar por una revisión de constitucionalidad previa. Entonces los equipos del Ministerio de Hacienda van a tener, además de preocuparse de negociar que las indicaciones no rompan el espíritu propio o el objetivo que queremos lograr, que sacar adelante el país, además preocuparse de colocarse en un escenario de potencialmente ¿qué riesgo de constitucionalidad podrían tener? Entonces yo lo veo más bien como una oportunidad y una variable más que incorporar en el trabajo que viene ahora en adelante para el ministro Quiroga y su equipo. Y no me parece tan malo, ¿ya? Yo también, igual que Alfredo, a nosotros nos costó mucho proteger la Constitución. Es una Constitución que fue ratificada 4 veces en este país. Y por lo tanto estoy de acuerdo en que el tribunal, de la labor del Tribunal Constitucional. Lo que yo espero, genuinamente, es que cuando revisemos los argumentos de lo que sucedió con la ley de educación, nos encontremos realmente con argumentos técnicos, constitucionales y jurídicos, y no argumentos ideológicos o políticos. Eso está por verse. Pero es un tribunal de la justicia y es un tribunal del Estado, de nuestra institucionalidad, y por lo tanto ellos hablan a través de la argumentación de su fallo, ¿ya? Una vez que tengamos esa argumentación podremos comentar en mérito
claramente un resultado,
claro,
verdad.
Claramente ahora sí es una señal. Y yo creo que la señal es simplemente de aquí en adelante cada proyecto de ley tiene que cumplir también con una revisión de algunos riesgos de constitucionalidad, porque también está la señal de la oposición. La oposición sí o sí va a tratar de mandar todo hacia el Tribunal Constitucional. Entonces ya sabemos, ese es el escenario, ese es el juego de ajedrez que tenemos. Y por lo tanto, al ministro Quiroz le queda nada más que jugar eso.
Bueno, es verdad, ¿no? La constitucionalidad pasó a ser un punto. Ahora hay cierta interpretación también de la Constitución, ¿no? Y eso es lo que hace el Tribunal Constitucional, que tiene así como tiene un rol muy importante respecto de resguardar la constitucionalidad de las leyes, no hay que ser ciego, tiene una connotación política también, ¿no? O sea, es un órgano contramayoritario que tiene sentido, bienvenido que la izquierda entendiera lo valioso que es, ¿no? De estar sonriendo Jaime Guzmán, ¿no? Que ahora la izquierda finalmente entendió la importancia de que haya órganos contramayoritarios, ¿no? Que garanticen a todos los derechos y se garantice el respeto y la supremacía constitucional. Ahora, en el margen, Sí, o sea, hay que tomar resguardo, hay que hacer bien las cosas, como decía Victoria, es una señal muy potente, ¿no? Para el gobierno, esto, lo que le pasó, se apunta, ¿no? A ciertas fallas de la dirección jurídica de las Express, respecto a por qué finalmente se le terminaron cayendo 4 artículos de la ley de escuelas protegidas. Y vea lo que habría que resguardar todo evento, ¿no? Respecto de la importancia que tiene la ley de reconstrucción nacional. Raúl Figueroa.
Claro, yo creo que son hay aspectos políticos y jurídicos que obviamente todos se juntan y hay que analizarlos todos en su mérito. Primero, lo político, esto es muy importante porque los auditores no tienen por qué saberlo, ¿cierto? Que un senador, un diputado, un parlamentario vote en contra en general no lo inhibe de votar a favor en particular de la misma norma, ¿eh? Y eso es bien importante. Entonces, son como hitos políticos. Claramente hay un hito político ahora de parte de la oposición que optó por votar en contra de la idea de legislar, pero eso no significa que se le ponga freno a las negociaciones, a las conversaciones, y es, generalmente lo que ocurre es que esos mismos parlamentarios luego en la votación en particular votan a favor, digo. Yo no veo a los parlamentarios que votaron en contra en general votar en contra, por ejemplo, de los artículos que apuntan a entregarle más recursos a la reconstrucción de los incendios, ¿cierto?, en el país, e incluso a temas súper específicos de permiso y impuestos. Entonces, eso es la primera cosa, ¿cierto? Esto sí son hitos políticos que a veces en el Congreso resuenan con fuerza, pero la verdad que lo que importa es cómo sale el proyecto al final, ¿eh? Y por tanto queda un trecho para eso, y yo veo a las autoridades trabajando para conseguir ahí los apoyos. Entonces, no hay que alarmarse tanto, porque se empieza como a instalar de que este proyecto ya no cuenta con amplias mayorías. Eso no es así. Hay mucho espacio todavía para contar con esas mayorías. Lo segundo, que es un tema más jurídico, ¿cierto? Lo que estábamos hablando de la Constitución, primero recordar, en este mismo proyecto, ¿se acuerdan? El tsunami de indicaciones, como que ya se nos olvidó, pero hubo todo un cuento con un tsunami de indicaciones que se había anunciado. Bueno, ese tsunami fue interesante porque prácticamente todas esas indicaciones eran inconstitucionales, y de hecho prácticamente ni se pudieron tramitar porque no cumplían con el estándar constitucional. Entonces, qué valioso es que la Constitución vuelva a ser el fiel de la balanza, ¿cierto?, que regula debates complejos, debates sofisticados, debates que son importantes para el país. Es fundamental mantener ese rigor constitucional. Y eso es un llamado, primero, a la oposición, que ya se dio cuenta de que no sacaba nada con redactar indicaciones que son inconstitucionales, porque es una pérdida de tiempo. Y también es un llamado para el gobierno, porque es muy relevante en esto no caer en la tentación de que porque tengo los votos, esto se termina simplemente con las votaciones. No basta tener los votos, las cosas hay que hacerlas bien. Creo que lo que ocurrió, hay que esperar el fallo, vamos a tener que ver ahí los argumentos, pero de alguna manera uno puede anticipar de que algunos de los artículos que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, valga redundancia, en el proyecto de educación, tienen que ver a veces con ciertos ímpetus en que, oye, votemos, aprobemos porque tenemos los votos. Y no es suficiente. Yo creo que en esto, lo decía bien Alfredo, lo decía bien Victoria, nosotros nos hemos caracterizado por hacer de la Constitución un valor esencial, y eso ocurre en todo tiempo, en todo lugar, y no hay que caer en la tentación de porque tienen los votos puedes como correr un poquito el cerco. Yo creo que es importante escuchar la voz del TC, es importante que la división jurídica de la presidencia tome nota. Tradicionalmente, en todos los gobiernos, la división jurídica de las Express es una unidad fundamental, ¿cierto? Donde al final es la última voz a la hora de qué es lo que se puede empujar y qué es lo que no se puede empujar. Yo creo que es importante recuperar ese sello, ¿ah?, que es un sello de seriedad en la práctica. No estoy diciendo que lo que está haciendo el gobierno no sea serio, pero creo que hay que aprovechar estas luces, estos llamados para mantener. Y por último, una cosa que también es política y jurídica. Cuando tú eres minoría, el reglamento es tu principal arma. Cuando eres minoría, en este caso la Constitución, que es mucho más que un reglamento, también es un arma relevante. Entonces, cuando eres mayoría, tienes que entender que la oposición va a utilizar, si no tiene los votos, lo que utiliza son las otras armas que están disponibles en la institucionalidad. Entonces, tienes que anticipar, ¿cierto? Y por lo tanto, mi comentario es que no hay que caer en la tentación de las mayorías, sino que uno tiene que siempre ejercer su mayoría porque está respaldado por la ciudadanía, pero tienes que hacerlo de tal manera en que desde el punto de vista constitucional sea impecable, porque eso valida y consolida en el futuro las reformas tan necesarias que el país está trabajando en estos tiempos.
Así es, ¿no? Estamos conversando sobre, bueno, la mezcla, ¿no? De esta situación de entre que se aprueba, por un lado, la legislación en el Congreso, alguna sortea la revisión constitucional y otras queda atrapada en eso, ¿no? Y eso es lo que le pasó a Escuelas Protegidas, un proyecto que cuenta con un amplio respaldo legislativo, también un alto respaldo público, pero, bueno, hacer bien la pega, ¿no? Eso que se le exige a todo gobierno, independiente de si a uno le gusta más o le gusta menos al gobierno, pero hacer bien la pega es sin duda un requisito esencial. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Niños, silencio. Vamos a comenzar. Hoy Matías nos va a contar una noticia importante.
Sí, profe. Ese cubo de litio ahora es Novandino Litio y continuará liderando la descarbonización de todo el planeta.
¿Mish? ¿Y usted cómo sabe eso?
Fácil, pues, profe. Me lo contó un pajarito.
Esta noticia dará que hablar. Ese cubo de litio ahora es Novandino Litio. Ya lo sabes, te lo contó Matías. Perdón, te lo contó un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El ministro de Agricultura, Jaime Campos, encabezó la inauguración de Chile Lácteo 2026, instancia donde destacó el dinamismo y crecimiento sostenido del sector lechero nacional, subrayando su aporte a la economía y su potencial de expansión en los próximos años. La autoridad valoró los buenos indicadores productivos del rubro, que en el último año ha mostrado avances relevantes en producción y competitividad, posicionando a la industria láctea como uno de los sectores agroalimentarios más relevantes del país. Durante su intervención, el ministro llamó a fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado, además de impulsar la innovación, la tecnología y la sostenibilidad como ejes claves para enfrentar los desafíos de la industria. La inauguración del encuentro reunió a autoridades, gremios y actores de toda la cadena láctea en una cita que busca proyectar el futuro del sector y su rol estratégico en el desarrollo agrícola nacional. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Sácale la lengua al frío este invierno con los descuentos de Caja 18. Ahorra 350 pesos por litro de parafina en Aramco y también hasta 12 mil pesos en cargas de gas en Lipigas y Gasco, que te ayudarán a cuidar tu bolsillo. Exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, ¿no? Y estamos analizando esto de lo que pasó con la ley de escuelas protegidas. Pierde su corazón, titula ante el Tribunal Constitucional, pero el gobierno insiste en que introduce avances. No se conoce el fallo en su detalle, es verdad, solo que habrían reparos sobre 4 de los artículos, algunos sobre, por ejemplo, que las policías pudieran revisar las mochilas, o que una de las sanciones pudiera ser la pérdida del acceso a la gratuidad. Solo por poner de ejemplo, ¿no? Por otro lado, algunos dicen, el gobierno está tratando de concretar, ¿no? Tratando de concretar los avances, sobre todo en la ley de reconstrucción. Hasta ahora, además, en un escenario donde con una oposición bastante dividida, a rato inexistente, ¿no? Que no participa, no sin alternativa, sin propuesta. Lo que le ha dado ventaja al gobierno, sí, sin duda que le ha dado ventaja, pero también a veces en estas situaciones más confortables se producen los errores. Yo creo que el gobierno, y quiero cambiarme al tema de seguridad, ¿no? Porque ha tomado la agenda el tema de seguridad esta semana a propósito del dramático caso, ¿no? De este joven de 11, 12 años que murió de manos de una de delincuentes, ¿no? En una encerrona que lo arrastraron por cuadras y cuadras, ¿no? Sin oír sus gritos, sin oír sus lamentos. Una imagen de terror, la verdad, tanto para la familia como para todos los que conmocionó a la opinión pública ese relato. Y pongo el punto en el tema de seguridad, ¿no? El alcalde San Bernardo pidió militares en la calle. No fue el único, ¿no? Hay varios que han pedido militares en la calle como una manera de ejercer, de subir la apuesta en términos de apostar por mayor seguridad o control del orden público ante una situación de descontrol, ¿no? Y el gobierno dijo que no. El presidente José Antonio Kast dijo que no. Y yo creo que ahí dice que va a apostar por las policías. Es exactamente el discurso que había en el gobierno anterior. De hecho, en mayo del año pasado, hace poco más de un año, el candidato en ese momento, José Antonio Kast, presentó un plan. El plan Implacable, ¿no? Gran nombre. Que así apuntaba, ¿no? A cómo iba a combatir la delincuencia y todo. Un plan que era una página, ¿no? Y en esa página viene presencia de militares en barrios críticos. Entonces, la ciudadanía yo creo que ha celebrado muchas cosas del cambio de mano del actual gobierno, de lo énfasis del actual gobierno, pero también está esperando resultados. ¿De qué manera esos resultados van a llegar? Y sobre todo cuando la presión, cuando vemos, sobre todo respecto a lo que pasa en los temas de seguridad y entre el aumento de los homicidios, el aumento de los casos más graves, el gobierno tiene que tener una respuesta, ¿no? Una respuesta sólida y también una mirada que no puede asimilarse a la que tenía el gobierno anterior. Alfredo Moreno.
Sí, Gonzalo, yo coincido contigo en el hecho de que se ha tomado la agenda pública el gobierno en cuanto a seguridad. Creo que el cambio de mano del ministro Arrau se nota lo activo, lo proactivo, lo cómo comunica lo que se está haciendo, y al mismo tiempo también dialogando con distintos actores de distintos colores políticos, entendiendo que el tema de la seguridad no es un tema de un sector político, sino que es un tema de todos los chilenos, que no hay chileno que no esté preocupado por la seguridad de su familia y de ellos mismos. Así que en eso creo que el ministro Arrau ha hecho un gran trabajo y sin duda en eso el gobierno ha dado un gran paso en un camino que uno creería que es el correcto. También ayer escuchaba al presidente de la República, creo que estaba en una cuenta pública con unos vecinos en el sur, Lautaro creo que era, y le preguntó a una vecina, oiga, yo quiero que haya más militares, y él dijo algo que a mí me hizo mucho sentido y que creo que también tiene relación con el primer tema que tocábamos antes, que es la institucionalidad y cumplir la institucionalidad. El presidente dijo, oiga, yo sacaría a los militares de todas maneras, pero primero necesito que los militares tengan las reglas de uso de fuerza claras, correctas, para que después no sean perseguidos y vean después tampoco acá en la pega, porque no quieren caer en los problemas que ya cayeron en el pasado tanto policías como carabineros, o sea, como militares. Entonces, creo que si bien uno le gustaría, por supuesto, entrar al todo nada, creo que sería un todo nada que podría traer muchísimos problemas también para el gobierno y para quienes lo apoyamos, y creo que en este punto la actitud que ha tomado, si bien a uno le gustaría que fuera más rápido, pero creo que es un camino prudente y donde partir por apoyar a las policías, partir por darle herramientas y enfrentar los problemas, más que aplicar el plan de un día para otro, sobre todo viendo que, como decías tú, la oposición puede estar de acuerdo o no, pero hay una parte de la oposición que siempre está en contra. Pues yo encuentro toda la razón en lo que dice el gobierno. Yo creo que este es el camino que hay que seguir, es lo que decía el presidente Boric, pero como lo dice ahora este otro gobierno, yo voy a estar en contra. Entonces, digamos, creo que el camino que se está tomando, a todos nos gustaría que fuera lo más rápido posible, pero al menos es el más prudente mientras se sigue avanzando en el camino correcto.
Víctor Aumón.
Qué distinto es el discurso entre ser candidato y ser presidente.
¿Ah? Hay una distancia natural para todos los gobiernos, sí, es verdad, ¿no? La libertad con la que se habla como ser candidato,
claro,
y la responsabilidad que se tiene.
Esa es la palabra, ¿no? O sea, el tema es la responsabilidad. Y acá, obviamente, tenemos que entender que para que salgan las Fuerzas Armadas a las calles hay que tener un estado de excepción, si queremos seguir la institucionalidad de nuestro país. Estado de excepción que tiene que tener claramente una justificación. Ahora bien, hay que bajar un poquito la pelota al suelo. Yo diría, imaginémonos enfrentamientos de bandas criminales con militares en las calles. A mi juicio, las Fuerzas Armadas tienen otros roles, otra misión. Entonces, no es tan fácil incorporar un entrenamiento militar a las calles donde hay civiles que pueden verse afectados, y por lo tanto, sobre los hombros del presidente pesa una responsabilidad mayor, ¿eh? Claramente, las Fuerzas Armadas además necesitan una certeza jurídica, porque ya sabemos que hubo persecución de carabineros cuando carabineros le tocó defender a Chile en octubre de 2019. Y no queremos repetir esa historia nuevamente, y ahora con las Fuerzas Armadas. Entonces, yo entiendo a los alcaldes que están pidiendo mayor apoyo, pero, y en este momento estoy de acuerdo con el gobierno, de que no se dan las condiciones para que las Fuerzas Armadas tomen
Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? No es el ideal, pero está ahí en la demanda, porque a los mismos alcaldes se le dice, mira, no hay más carabineros.
Y no hay más carabineros.
Y no hay más carabineros. Entonces dice, no hay más carabineros, y inmediatamente los alcaldes empiezan a decir, bueno, entonces las fuerzas armadas. Pero la sensación de impotencia frente al crimen organizado, frente a la delincuencia, está ahí. Sí, lo que estoy diciendo es cómo el gobierno logra administrar esas solicitudes, sobre todo cuando ese tipo de solicitudes le hacen sentido a su propio electorado, ¿no? O sea, no es solamente que lo haya dicho un candidato y ahora como presidente tiene que explicar por qué no, o que faltan algunas legislaciones que la podría poner en urgencia, ¿no? La regla de uso de la fuerza y otro que también el año pasado nosotros le insistimos fuertemente al gobierno que avanzara en eso, al gobierno anterior, al gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Y que era una falta no avanzar en la regla de uso de la fuerza, y hoy día resulta que la regla de uso de la fuerza están ahí congeladas en el Senado, no tienen prioridad, no se avanza. Entonces, hay mucho frente, es verdad, hay que avanzar en todos los frentes. Aquí todo creo que le vaya bien al gobierno, pero hay que poner también el punto de las cosas que están no saliendo tan bien. Sí, y en esto, un punto de tensión, significa que en materia de seguridad, este gobierno debiera estar orientado, ¿no?, a tener resultados rápidos y de alguna manera a no descartar el uso de todas las alternativas posibles para garantizar la protección de sus ciudadanos.
Pero con certeza jurídica.
No, absolutamente, con certeza jurídica, sí, nadie está diciendo lo contrario, y con el respeto pleno a los derechos de los ciudadanos, sí, pero resulta que la gente está esperando, y los ciudadanos están esperando resultados en materia de seguridad, ¿no? Y eso es así, digamos, o sea, el gobierno ya pasó la lógica de los 100 días de la instalación, y la gente está esperando resultados. Es lo mismo que en materia económica. Raúl Figueroa.
Claro, este es un tema que hemos conversado varias veces en diversos ámbitos y que tiene que ver con el cruce entre las expectativas, la realidad y las sobreexpectativas que se generan en las campañas. Y la verdad es que el ciudadano que votó, la gran mayoría que votó por José Antonio Kast, lo hizo con altísimas expectativas en dos ámbitos: el ámbito de la seguridad y el ámbito del crecimiento, el empleo, ¿cierto? Pongo eso en un mismo paquete. Y hubo, inevitablemente, yo creo que en el fondo hay ciertos problemas que por el ritmo de la campaña se instalan y generan en la ciudadanía una sobreexpectativa que luego es muy difícil de gestionar. Entonces, hay ciertos datos que me parecen interesantes y que de alguna manera explican lo que está pasando. Chile tiene una tasa de homicidios nosotros estamos con un problema de seguridad, pero hay que poner ciertos datos arriba de la mesa. Chile tiene una tasa de homicidio de 5 por cada 100.000 habitantes. Ecuador tiene una tasa de homicidios de 50 cada 100.000 habitantes. Y si tú miras la encuesta, la última encuesta Gallup de seguridad a nivel mundial, en términos de percepción de inseguridad, Chile está sexto y Ecuador está quinto. Entonces, la relación entre el grave problema de homicidios que tiene Ecuador y la percepción de inseguridad hace bastante sentido. Pero no hace tanto sentido, mirando exactamente el mismo número, ¿sí?, que Chile esté un paso más abajo de Ecuador, y en el fondo solo los que están peor que nosotros son Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, Liberia y Ecuador, y después viene Chile. Y si tú miras la tasa de homicidio, en realidad tenemos de las más bajas. Entonces, el problema que tiene hoy día el gobierno es que, de alguna manera, y yo creo que en esto también hay que asumir ciertas responsabilidades, se potenció una sensación de inseguridad con la cual ahora tiene que lidiar. Y las cifras que tiene que dar para demostrar de que en realidad las cosas no son tan graves son cifras que estaban taladas también de antes. Estos índices son del 2025. Entonces, y por eso un poco la exigencia ciudadana de que se noten intervenciones, y ahora la respuesta del gobierno es decir, mira, en realidad, bueno, está bueno el cilantro, pero no tanto, digamos. Vamos a tener que hacer cosas que estén dentro de un marco que a mí me parecen razonables. Por lo tanto, creo que acá hay un tema muy político, que es cómo bajar la percepción de inseguridad, o al menos que esa percepción de inseguridad conecte con los datos, con la realidad. ¿Significa esto que no tenemos un problema de seguridad? Por supuesto que no. Tenemos un problema de seguridad que es grave y que se traduce fundamentalmente en que tenemos delitos cada vez más graves. Ese es el punto complejo, ¿cierto? El dramático caso que relataba Gonzalo, el hecho de que nos encontremos, no sé, con noticias de desmembramientos, de secuestros, de extorsiones, de cuestiones que a las que no estábamos acostumbrados, hace que se instale esa percepción. Y por eso yo creo que el ministro Arrau, que lo está haciendo bien, tiene una tarea enorme y urgente de abocarse, ¿cierto?, a esos casos tan dramáticos para, en esos casos, dar respuesta inmediata. Y tiene que conectar con la fiscalía y con el Poder Judicial para que exista persecución, captura y sanción, digamos. Todo en un tiempo muy eficiente. Porque lo que, a mi juicio, lo que hace más sentido hoy día es que, frente a hechos graves, la ciudadanía identifique que los delincuentes que cometen esos delitos son capturados y son sancionados de manera efectiva. Que además es lo que, en términos también de la evidencia, tiene mejores resultados para bajar las tasas de delincuencia. Tú no sacas nada con subir las penas si no capturas a nadie, o si no sancionas a nadie, o si salen libres al día siguiente, ¿cierto? Entonces, creo que el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno es un esfuerzo complejo, porque tiene que apuntar al fondo del asunto, que tiene que ver con esto, ¿cierto?, con la persecución eficaz, con la captura, con la sanción, con destrabar redes de crimen organizado que efectivamente se están organizando y que delinquen de manera muy violenta, y por esa vía bajar la sensación de inseguridad y por tanto dando sensación de seguridad. Y ahí es donde estas exigencias de la ciudadanía hacen sentido, pero hay que tener cuidado. Entonces, yo no soy de la idea de que una intervención masiva de los militares sea la mejor respuesta, porque en definitiva, porque creo que tiene que ser proporcional a la situación que estamos viviendo y no necesariamente a el clamor popular que se exige, que en algunos casos son cuestiones distintas.
Así es, ¿no? Hay una expectativa alta, ¿no?, respecto a los temas de seguridad, sin duda, en los temas económicos, y bueno, lo que uno espera y empieza a sentir en la ciudadanía también es la necesidad de resultados, ¿no? Ya terminó la instalación, el gobierno ya está en funciones, y la gente es lo que empieza a sentir el cambio, ¿no?, el cambio en cada una de estas dimensiones. Le damos las gracias a nuestro panel, a Raúl Figueroa, a Alfredo Moreno, a Victoria Bumont, que nos acompañaron aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Y a la vuelta de la pausa, volvemos en una entretenida entrevista, ¿no?, con José Navarrete, doctor en Derecho y Administración de Empresas de la Universidad Andrés Bello, acerca de algo que pasó rápido en la noticia, pero que es muy importante porque afecta a todos, ¿no? Todos vivimos con las tarjetas ahí, preocupados de pagar la tarjeta, que la fecha de vencimiento, no la fecha de vencimiento, y resulta que hay un cambio legal que cambió las condiciones, ¿no? Y de alguna manera eso va a afectar la manera en que los chilenos administran sus deudas, sobre todo a través de estos mecanismos de crédito que son las tarjetas. A la vuelta de la pausa, aquí en Directo al Grano.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile
generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Soy Fernando González y yo elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal Asset Management, líder global en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura y, como lo decíamos, ¿no?, tenemos una entrevista con José Navarrete, doctor en Derecho y Administración de Empresas de la Universidad Andrés Bello. Bienvenido aquí a Directo al Grano.
Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, bien. Un tema que a todo el mundo nos llamó la atención, pasó, es una noticia que no ocupó primeras planas, pero que es importante, a muchos nos preocupó, ¿no? Esto de que, en términos simples, para la gente que usa las tarjetas de crédito como endeudamiento, a veces de manera permanente, claro, hubo un cambio en la legislación y de alguna manera los copagos no cambiaron, ¿no? Es decir, los pagos obligatorios mensuales tuvieron una variación. Se dice que se busca reducir el sobreendeudamiento, pero para muchos, ¿no?, sobre todo en condiciones económicas en los últimos años que han sido negativas para la mayoría de los chilenos, fue una preocupación, ¿no, José?
Sí, efectivamente, como bien tú dices, el objetivo de esta norma, que es una norma de la Comisión de Mercado Financiero, es precisamente reducir el nivel de endeudamiento. Tú dijiste algo súper cierto. Dada la condición económica, hay muchas familias que utilizan la tarjeta de crédito más que como una forma de pago, como una forma de financiamiento. Y eso efectivamente estaba generando niveles de deuda importantes, niveles de morosidad importantes, y un poco lo que busca esta norma es precisamente reducir eso a través de un cambio sustancial en la fórmula del pago mínimo. Ya, bueno, todos los que usamos tarjetas sabemos que a fin de mes hay que pagar el total facturado, pero también los bancos dan la opción de pagar un monto menor, que hoy día estaba del orden del 1%, más algunas comisiones, pero en el fondo son montos bastante bajos que finalmente crean la ilusión del pago porque en términos prácticos la deuda no disminuye. Entonces, ese es la digamos, eso es lo que el cambio que hizo la norma fue reestructurar la fórmula de cálculo del pago mínimo, y esto ya va a ser propende a que sea un pago real en el fondo.
Así es, ¿no? Y que en el fondo se vaya amortizando, no solo, ¿no?, porque muchas veces lo que ocurría en muchas familias, ¿no?, que las tarjetas, como decíamos, son una manera de acceso al crédito, un crédito que no es barato, que es caro, y que muchas veces se copaban esas tarjetas y se generaba solo el pago de intereses, ¿no? Y se mantenían esas deudas durante mucho tiempo generando complicaciones. ¿De qué manera, José, en términos prácticos, cómo impacta esto en el presupuesto mensual de la familia? Porque hoy utilizan el pago mínimo, en algunos casos, de hecho, existe lo que se llama copago cero, ¿no? O sea, que no pagan nada, solo los intereses. Y hoy día la legislación va a cambiar y va a incorporar que se incluya al menos el 5% del capital adeudado. ¿Cómo golpea eso el presupuesto?
O sea, claramente las personas o las familias que, como dije hace un minuto, que están usando la tarjeta como un medio de financiamiento y no como un medio de pago, efectivamente esto va a ser un golpe en el mediano plazo bastante fuerte. ¿Por qué digo en el mediano plazo? Porque hay una gradualidad en la implementación de la norma. La norma tiene una ventana de 24 meses, sobre todo por las cuotas sin intereses. Ahí hay un tema bien, bien interesante, porque a veces hay muchas personas que utilizan estas ofertas, ¿no es cierto?, de paguen 12 cuotas sin intereses, no sé, 6 cuotas sin intereses, hacen la compra con la ilusión de la cuota sin interés, pero finalmente a fin de mes no hacen el pago del total facturado y la cuota sin interés fue solo una ilusión. Entonces lo que hace la norma es que todas las cuotas sin interés se tienen que pagar sí o sí. O sea, entonces esa es la gradualidad que yo te comento, que estas cuotas no se van a incorporar de inmediato, sino que se van a incorporar en una ventana de 24 meses. El efecto va a ser inmediato. Esto parte ahora en el mes de junio. Probablemente los estados de cuenta que se están generando en estos días, ¿no es cierto?, a fin de mes, ya vengan con la norma incorporada. Y esto va a tener el impacto total en 24 meses más. Y es, desde mi punto de vista, va a ser un golpe bastante complejo.
¿Qué efectos podría tener esto desde otra dimensión, ¿no? Porque obviamente va a tener, como decías tú, un efecto en el presupuesto, en la familia y todo, pero también en la manera de enfrentar el gasto, ¿no? De alguna manera, en la manera de consumir que tienen los chilenos hasta ahora, que donde se usa mucho la tarjeta de crédito, ¿no? Como acceso al crédito, a veces para una emergencia, a veces cosas muy cotidianas como el supermercado, la alimentación, y otras veces porque hay situaciones que imprevistas, ¿no? Que se utiliza muchas veces esta tarjeta, o las promociones, esto de las cuotas, 3 cuotas sin interés o 12 cuotas sin interés, como tú mencionabas.
Sí, yo creo que aquí lo más probable es que haya cierto cambio en la conducta de los consumidores, de algunos consumidores, digamos, de los que están hoy día con el nivel de deuda un poco complejo. Porque, a ver, Chile, dentro de las cosas que se destaca es el alto nivel de bancarización. Si uno se compara con, sobre todo con los países aledaños, el nivel de bancarización en Chile es muy alto y prácticamente todo el mundo tiene acceso a una tarjeta de crédito, incluso estudiantes de último año, no sé, etcétera. Y claro, y por una parte hay un alto acceso al crédito, pero por otro lado no hay mucha educación financiera, que es un tema que se ha conversado mucho. Y yo mismo veo, por ejemplo, en redes sociales, mucha gente que dice paga todo con tarjeta de crédito porque puede acumular millas, ¿no es cierto?, los planes de fidelización. Y eso en el fondo me parece bien. La tarjeta de crédito es una poderosa herramienta en la medida que se sepa usar, en la medida que se pague todo lo que se tenga que pagar. Entonces, ahí es donde hoy día se produce como esta disyuntiva de gente que usa la tarjeta para obtener beneficios, pero finalmente no paga la tarjeta o paga montos menores al facturado y los beneficios se diluyen. Entonces, el ejemplo que te di de las cuotas sin intereses. Entonces, uno se crea la ilusión de que está comprando sin intereses cuando en rigor probablemente pague intereses mucho más altos, porque tú lo dijiste, los intereses de las tarjetas de crédito son bastante caros.
Así es, ¿no? Y bueno, cuando uno mira el contexto económico, estamos conversando con José Navarrete, nuevo académico de la Universidad Andrés Bello, sobre esta modificación que están sufriendo a propósito el pago, ¿no?, de los instrumentos de crédito, como son las tarjetas, ¿no?, de crédito. Si uno considera el contexto económico actual, ¿existe el riesgo de que personas digan, bueno, ya no me funcionan las tarjetas, no me van a servir como medida de endeudamiento y migren hacia otra sistemas más costosos, más informales? ¿Sería un retroceso en la materia, como decías tú, de esta bancarización que avanzó en Chile? ¿Existe ese riesgo o no?
Desde mi punto de vista, yo creo que sí. Tal vez no en forma masiva, Gonzalo, pero sí, yo creo que hay muchas familias que van a dejar de usar la tarjeta y que probablemente busquen algún otro tipo de financiamiento. Hay que considerar que el contexto económico no es el mejor. Es decir, hay alta tasa de desempleo, el crecimiento no es el esperado. Por lo tanto, hay muchas familias que efectivamente hoy día no tienen los ingresos que les gustaría tener. El costo de la vida también está cada vez más caro. Por lo tanto, es una conjunción de elementos no muy a favor de la familia. Entonces, como bien tú dices, probablemente se migren a lo mejor volvamos a lo un poco más tradicional, ¿no es cierto?, que el pago efectivo, o derechamente se migren a otros medios de pago que eventualmente pueden ser mucho más caros.
Oh, las cuotas que daban ante las propias tiendas, ¿no? Uno se olvida, pero sí, hasta hace poco, créditos directos de las tiendas, ¿no? Para poder, de alguna manera, vender sus productos. Bueno, le damos las gracias a José Navarrete, académico de la Universidad Andrés Bello, doctor en Derecho y Administración de Empresas de esta universidad, por lo que hemos conversado, ¿no? En torno a este cambio, ¿no? En las reglas de producto de un cambio legal y que, de alguna manera, va a requerir de la atención de todos nosotros. Muchas gracias, José.
Bueno, que estés bien. Adiós.
Adiós. Y nos despedimos así de directo al grano hoy día, jueves, ¿no? Y lo dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura. Ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación, la voz de la gente con Constanza Ju en los micrófonos hoy día, jueves, aquí en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.